Bueno, estamos de vuelta, son 15 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana. Hablaremos un poco más tarde con Pilar González, la alcaldesa de La Oliva, sobre todo después de conocer las opiniones y todo aquello que ha querido venir a contar Raico de León, entre otras cosas, el permiso de sanidad con el que sí parece que contaba el Festival Aires de Fuerteventura en Música. Y bueno, veremos qué es lo que tiene que decir con respecto a esas indemnizaciones que de momento, según comentaba el consejero, van a acusar y van a tener que ser pagadas, abonadas a todas las empresas, más de 250 personas por parte del consistorio norteño y no del Cabildo. Veremos cómo sigue esta situación en este momento después de las declaraciones de Pilar González. Pero hoy, como siempre, es lunes y mesa de mujeres. Está con nosotros Lili Concepción, de Podemos Fuerteventura. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
También está Sara Estévez, en este caso del Partido Socialista en La Oliva. Bienvenida.
Buenos días.
Nairobi Mesa, de Antigua, Coalición Canaria. Bienvenida, Nairobi.
Muy buenos días a todos.
Y Yanira Domínguez, de Puerto del Rosario, Partido Socialista, que hace muchísimo tiempo que no la veíamos detrás de estos micrófonos. Gracias por participar, Yanira.
Muy buenos días, gracias.
Bueno, hemos querido esta semana abstraernos un poco de la realidad y de la actualidad de Fuerteventura en cuanto a lo que ha ocurrido este fin de semana para hablar de un tema que verdaderamente nos preocupa, que son los problemas de la gente. Queremos hablar de juventud, queremos hablar de precariedad y queremos hablar de familias, de cómo en este momento en España, ayer en un amplio artículo del periódico El País, pues nos dejaba como el segundo país de la Unión Europea con la peor tasa de natalidad. Aunque no sea el caso de Fuerteventura, donde tenemos más de 1.000 niños nacidos por año, sí tenemos gente muy joven que en este momento se ha quedado arrinconada porque tenía trabajos precarios y no tenía suficiente cualificación. Son esas personas las que están tocando la puerta de las instituciones y para las que hay que articular medidas que deben ir más allá que los programas de formación y alternancia con el empleo, sobre todo porque deben ser más sostenibles. Para ello hoy, nuestras mujeres políticas para abordar. Empezamos por Yanira, si te parece, Yanira, porque estás al frente además del área de asuntos sociales de Puerto del Rosario, que es un área nada fácil en este momento. ¿Qué medidas se están articulando para poder conciliar, para poder ayudar a las madres jóvenes, en fin, a las familias?
Pues con las familias tenemos dos aspectos. Tenemos la atención directa de la parte de SIVO, que es el servicio de información, valoración y orientación del Departamento de Servicios Sociales, que es el que está a la puerta del cañón constantemente. Y después también tenemos los equipos de infancia y familia, que ya ahí trabajan un poco más con las familias un poco más vulnerables en ese sentido o que necesitan algún tipo de intervención un poquito más cercana para poder a lo mejor salir del paso antes de entrar a lo mejor en una circunstancia de vulnerabilidad también en ese sentido. Pues la verdad es que, visto desde esta forma, la verdad es que con la pandemia del COVID-19 nos hemos visto también con una demanda incrementada y eso, queramos o no, también nos afecta mucho a las familias. Principalmente están las líneas básicas de ayuda donde se pueden encontrar el tema de las ayudas de alquiler o hipoteca, uh-huh, en algunos casos, el tema de alimentación también, a lo mejor también las ayudas también de necesidades también primarias, que no solamente hablamos también de alimentación en algunos casos o de agua y luz o de alquiler, sino también en algunas circunstancias hablamos de gafas, hablamos de también aparatos para la boca, en algunas circunstancias que se requieran. Hay muchas, según las circunstancias habrían muchas posibilidades dependiendo de la necesidad de cada una de las personas o las familias, pero principalmente muchas de las demandas que nos encontramos es tema de alimentación, agua y luz, alquiler.
Y así. ¿Le estamos dedicando la suficiente inversión por parte de los presupuestos municipales o incluso insulares a la protección de la familia, a los cuidados, a la red de recursos? Decía Yanira, en este caso, asistencia social, me imagino que casos ya de emergencia social, ¿no? Que es lo que está llegando ahora mismo al ayuntamiento.
Muchos de los casos sí, hay algunos que después también se acercan para informarse o orientarse de las posibles ayudas también, que no solamente en las que interviene el ayuntamiento, sino también algunas de las que son del gobierno de Canarias o estatales, como son las ayudas salariales, etcétera. Es verdad que después la administración, en el caso de Puerto Rosario estoy hablando, hemos incrementado el presupuesto en comparación con otros años bastante. Estamos requiriendo también, ¿sabes?, de subvenciones, convenios con otras administraciones como el Cabildo, el gobierno de Canarias. Y asimismo es verdad que la dotación presupuestaria ha aumentado. Estamos trabajando también para poder dotar de personal, porque una cosa es tener la dotación presupuestaria y otra cosa es poder gestionar y poder hacer llegar todas esas posibilidades a la ciudadanía.
Lili.
Bueno, pues antes que nada agradecer la labor a los servicios sociales, tanto de Puerto como del resto de municipios, que ahora mismo están haciendo un trabajo encomiable. Pero creo que debemos de centrarnos también en mejorar las situaciones laborales de las personas para evitar esas largas colas en servicios sociales, que no simplemente estemos asistiendo a la gente, sino que puedan valerse por sí mismas, que es lo que la gente de verdad quiere. La gente no quiere estar yendo a pedir una ayuda, quiere tener un trabajo digno, con un salario digno y poderse valer por sí mismas, y creo que ese es el camino que hay que seguir.
Nairobi.
Bueno, desde mi punto de vista, creo que desde el Cabildo Insular de Fuerteventura ya se han puesto en marcha varias iniciativas para intentar mejorar todas estas cuestiones. De hecho, la negociación de los presupuestos en diciembre, una de las cosas más importantes que se negociaron fue ese aumento de más de 1,5 millones de euros para emergencia social y para ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género, para intentar solventar un poco estos problemas que día a día sufren los servicios sociales municipales de cada uno de los ayuntamientos. Es verdad que el Cabildo pues no tiene muchas competencias en este tema, que son más los ayuntamientos los que tienen la potestad para ayudar directamente a la ciudadanía, y es por ello por lo que creo que de una forma bastante acertada el grupo de gobierno actual, pues en previsión a todo esto, ha aumentado considerablemente estas partidas. Las partidas, como bien decía la compañera, van dirigidas en las de emergencia social, no solamente a que los ayuntamientos destinen las ayudas necesarias según la casuística de cada persona, sino también les va a facilitar a las administraciones poder dotar de personal, porque al final, si tenemos dinero pero no tenemos personal para gestionar los expedientes, nos vemos en lo mismo. Las administraciones tenemos que ser eficaces y eficientes. Entonces, pues en esa línea yo creo que desde el Cabildo se está llegando a un buen puerto, ya que también son ayudas plurianuales. Estos convenios ya se están empezando a firmar, desde hace unos días se firmó en Pájara, se han enviado la documentación antigua, a ver si ya se aprueban consejos de gobierno y así irán con todos los ayuntamientos. Es verdad que el año anterior este movimiento se hacía en octubre-noviembre, hemos ganado tiempo. Creo que también es bastante bueno a nivel municipal que desde ya se pueda empezar a trabajar con esta partida y demás. Y después también lo que señalaba la compañera, es muy importante que se prevea y se intente mejorar los puestos de trabajo, que no solo necesitamos los jóvenes o la ciudadanía en general, ayudas para alimentos, ayudas para necesidades básicas, también necesitamos sentirnos realizados, y eso para eso es necesario tener un puesto de trabajo, unas condiciones de vida dignas, y considero que con la actual crisis que hay, en la caída abismal en servicio, o sea, en el tema de servicios, en el turismo, porque esta crisis ha castigado a este sector, la situación en Fuerteventura y en Canarias en general a la vista está.
Sara, hay un dato, gracias Nairobi, hay un dato interesante que, como decíamos, se publicaba ayer, decía: España es uno de los países de la Unión Europea que ha invertido menos en familias e infancia en los últimos años. Tenemos un dato de referencia del 2018, que es el dato más reciente, donde esa partida, la destinada a familias y a jóvenes que tienen familia, estamos hablando de personas menores de 40 años, que tienen ya hijos, no supera el 5% del presupuesto estatal. Pero eso lo podemos escalonar también a las comunidades autónomas, entre las que Canarias sabemos que tiene el récord de exclusión de familias en riesgo de pobreza y exclusión. Es decir, solo un 5% del gasto del presupuesto se destina a protección social. Parece que queda mucho por hacer todavía.
No es que quede mucho, sino creo que llevamos años sin hacerlo. Creo que el sector juvenil, así lo podemos ver las diferentes concejalías desde la parte de los municipios, son las que menor presupuesto tienen y abarca un rango de edad bastante amplio en cuanto a la evolución del propio ser humano. Estamos uh-huh. hablando que abarcamos desde los 13 años hasta los 35, que es la parte como en la que el ser humano se desarrolla más. Estamos hablando del principio de los estudios, empezar a formar su vida, hasta profesionalizarse y crear una familia. Uh-huh. Y son realmente la que menos atención tiene. De hecho, los jóvenes a partir de 25 y 35 años parece que están excluidos dentro de la propia organización de juventud. No por parte de las instituciones, sino que parece ser que socialmente cuesta más integrarlos como parte de esa parte de juventud. Creo que estamos pagando en todos los aspectos y en todas las disciplinas los platos rotos de años en los que se ha mirado hacia otro lado o se le ha dado de alguna manera más énfasis y más interés a otras áreas. Yo creo personalmente que es un momento en el que, a pesar de que la circunstancia está como está y se han puesto todas las herramientas para solucionar y solventar la situación actual, creo que también es el momento de ponernos a la altura uh-huh. de la circunstancia, que lo dificulta lo que todas las compañeras acaban de decir en esta mesa, y es el personal. Todas las administraciones públicas, en todos los ámbitos, desde las policías locales hasta las administraciones locales, etcétera, necesitan administrativo, necesita personal, y quizás sea el momento en el que se pueda exigir al gobierno el poder mirar esas políticas y levantar ciertos vetos o alargar la mano, ¿no?, para que todo esto sea más fácil y cada uno tenga un puesto de trabajo y un puesto de trabajo dentro de la calidad. Pero hay mucho que negociar y hay que sentarse mucho uh-huh. para llegar a eso.
Por ejemplo, ¿cuánto le ha costado al Ayuntamiento de Puerto del Rosario crear una oficina de atención al ciudadano para asuntos sociales de emergente necesidad en el turno de tarde?
¿Cuánto ha costado? ¿Te refieres al tiempo?
Al tiempo, ¿no?
Al tiempo han sido meses de arduo trabajo y de poder adaptar, fundamentar, articular, volver a buscar también los medios económicos para poder dotar también a ese personal, también que nos encontremos con informes positivos que sean favorables para poder hacerlo. Nos encontramos después que a lo mejor solo nos permiten por acumulación de tareas, que a la hora de la verdad después también nos encontramos con una burocracia dentro de la propia administración uh-huh. bastante potente. Es verdad que después hay unas normas superiores que nos obligan a mantener unas líneas y a cumplir una serie de normas, pero la verdad es que estamos hablando de trabajo de meses, después que en este caso pudimos reforzar durante 6 meses, antes de que terminaran incluso hemos estado trabajando para poder reforzarlo. Nos hemos encontrado otra vez ante la misma circunstancia, o sea, estábamos hablando antes de que presupuestariamente las administraciones nos están dotando, o sea, municipalmente estamos dotando el departamento y las otras administraciones mediante las subvenciones y los convenios que hacíamos mención, por ejemplo, la compañera hacía mención de la del Cabildo, uh-huh. es verdad que hay una parte que está contemplada también para la contratación o lo que es el mantenimiento del personal ya propio del ayuntamiento, que contempla lo que es el personal estructural para realizar funciones estructurales, que es lo que ahora mismo necesitamos poder cubrir. Nos encontramos también que no podemos contratar durante X tiempo, tiene que hacer de forma temporal, los programas no pueden a lo mejor ser específicos, entonces nos encontramos ante tesituras que tenemos que enfrentar diariamente para poder sacarlo. No nos hemos rendido, seguimos en el empeño, pero la verdad es que estamos hablando de que es cuestión de trabajarlo durante meses.
Bueno, y si para meter, ¿cuántas personas han sido las que están trabajando en el turno de tarde? ¿3?
En el turno de tarde disponíamos de 3 trabajadoras y trabajadores sociales sí. y 2 administrativos.
Bueno, pues si para 5 personas ha sido una carrera de obstáculos, para los ayuntamientos, y aquí tengo 2, por ejemplo, como es Antigua, que no se conoce que se haya dado ninguna línea de ayuda a empresarios ni nada, o, por ejemplo, el municipio de La Oliva, que lleva desde mayo del 2020, intentando sacar hacia adelante una ayuda de 800 euros para un empresariado que todavía no lo ha tocado. ¿Ustedes lo han tramitado? En el caso de Antigua, no sé si se ha tramitado algo así.
Nuria, no se sabe. Tú sabes que el Ayuntamiento de Antigua a veces un poco acceder a la información es,
Es complicado, ahora, como bien sabes, estoy en la oposición. De hecho, será una de las preguntas que llevaremos al pleno de finales de mes que tenemos para recibir un poco explicaciones por parte del grupo de gobierno, a ver qué se está haciendo, cómo se han avanzado, el millón ese de euros que se estaba tramitando, a ver si ya terminó la exposición al público, si ha habido alguna alegación, cómo va. O sea, yo le digo, no cuento con esa información, así que él le pediré explicaciones al grupo de gobierno en el próximo pleno y ya les podré contar algo más, porque de momento
no se sabe nada, ¿no? Y en el caso de la oliva, Sara.
Pues bueno, es un asunto que nos ha traído de cabeza de manera directa e indirectamente, porque existen pues unos daños colaterales que van arraigados a esta situación. Y sí que es verdad que parece que estamos más cerca, pero al final es lo que comenta Yanira, la administración tiene a veces su propia burocracia y sus propias leyes que al final te hacen pisarte y hacerte el trapié a ti mismo, ¿no? Entonces esperemos que en lo que transcurre de año finalmente se puedan dar. ¿No? Pero bueno, está avanzado y está ahí, ¿no? La compañera Idaira, pues es una de las cosas en las que ella todos los días está muy pendiente y afianzando, ¿no? Que todo sea como tenga que ser.
Bueno, de hecho, Idaira Rodríguez fue invitada a esta mesa también y está precisamente con esa línea de ayudas porque buena parte de su personal estaba de baja y se incorporaba hoy, que es que hay que añadir que la administración las bajas encima ni siquiera se sustituyen, que este es un
es que es lo que estaba hablando antes, creo que realmente la situación ahora del COVID, que no creo que esos datos vengan a reflejar la situación real del COVID, sino que viene a reflejar una realidad anterior al COVID y que seguiremos teniendo y arrastrando España,
que ya era mala, España,
que ya era mala,
ya era mala,
y yo no sé, el miedo me da es después del COVID cómo esto se empeore. Entonces, claro, yo considero que ahora mismo con la situación del COVID tenemos las herramientas para poder de alguna manera apaliar cierta parte de la consecuencia del COVID. Uh-huh. Y se nos permite pues el poder tener personal que se adhiera momentáneamente, lamentablemente, a las administraciones públicas para ayudar, pero que no se debería, o sea, considero que deberíamos de trabajar para que sean puestos fijos. Por eso decía el hecho de que desde el gobierno central y las diferentes administraciones se sienten a negociar la posibilidad de dar trabajo, pero trabajo real, de calidad, en las diferentes administraciones públicas, que ahí comenzará a moverse el flujo monetario, dando la posibilidad también a dar más trabajo en empresas privadas, ¿no? El dinero al final es un flujo y si lo movemos desde la administración pública, pues activaremos de alguna manera la economía. Asimismo, pues desde Hacienda, es que se tienen que reunir todos los ministerios porque hay que revisar esas cuotas de autónomos, hay que revisar esas seguridades sociales, de qué manera poder fraguar para que todo vaya a la dirección que tiene que ir.
Bueno, es el otro cráter del que quería hablarles, precisamente el del tema laboral. Lili, quería conocer el punto de vista, porque bueno, la ministra Yolanda Díaz, en este caso de Podemos, de Unidas Podemos, está intentando articular una nueva reforma laboral. No sé que si ustedes comparten que es una reforma laboral que además está velando por la conciliación, porque claro, si además a los jóvenes que tenemos les falta el trabajo y es precario y es difícil de conciliar, porque no tenemos una red de recursos, guarderías y escuelas municipales donde poder dejar a nuestros niños y que no consuman prácticamente el salario que ganamos.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no? Una política de cuidados. ¿Las claves de esta reforma laboral que van orientadas tienen visos de prosperar?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que todo es sentarse, negociar. También la parte social tendrá mucho que decir aquí. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos de esta nueva reforma, con lo que dice el borrador. También estoy totalmente de acuerdo con que tiene que ser gratuita la educación de 0 a 3 años, porque es lo que dice, si nos dejamos medio sueldo en guarderías para poder dejar a los niños y a las niñas para poder salir a trabajar, pues como que la cuenta no sale.
El problema es que eso aparece en todos los programas electorales, no hay ni uno en el que no defienda la educación infantil de 0 a 3 años, pero luego tenemos municipios que tienen alguna que otra escuela infantil y municipios que no tienen ninguna, Nairobi.
Sí, no, bueno, eso, a ver, Antigua cuenta con una semiestructura, porque aquello ya, la verdad, que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando, el vandalismo y demás, un contrato que sigue sin resolverse, dando tumbos por las administraciones. continuas reuniones de distintos representantes, de la consejería, del propio ayuntamiento, cabildo y demás, y no hay solución. Lo que señalaban antes la compañera, que desde años atrás se ha intentado, oye, el grupo anterior dejó todos los trámites para, por ejemplo, la escuela infantil de Antigua, la guardería, y no sabemos qué es lo que ha pasado. En diciembre de 2019 hubo, creo que fue la última reunión en la escuela infantil de Antigua, en la cual se comprometió tanto grupo de gobierno municipal como del cabildo, que fue el anterior, a agilizar todos esos trámites. 2 años posteriores, porque estamos ya en 2021, mismo grupo de gobierno, tanto en el cabildo en ese momento como en el gobierno de Canarias y a nivel estatal, y seguimos esperando, no sé el qué, pero sin respuesta alguna. Es necesaria reformar la ley laboral, estamos de acuerdo, es necesaria luchar por la conciliación, pero la conciliación real, no que pongan las leyes y los papeles son todos estupendos, pero después los derechos, sobre todo en el sector privado, es muy, no sé, hay que cogerlo con pinza, porque a veces sí tenemos muchos derechos, pero después a la hora de la realidad no te dan esa posibilidad de acogerte a tus propios derechos. Es una batalla bastante dura que tenemos que luchar todos, eso sí que es cierto. Uh-huh. Pero claro, si al final se encasquillan todos estos trámites, no se sabe bien por qué, si son cuestiones políticas, de falta de personal, de ahora el COVID, no sé. Hay muchas cuestiones, entonces hay que ir empezando y dando paso a paso, y uno de ellos es poder dotar a los ayuntamientos, o dar la posibilidad a los ciudadanos de que puedan acudir a escuelas infantiles con coste cero y dar todas las facilidades que se puedan. Uh-huh.
Bueno, más escuelas, más centros sanitarios, más sanidad pública. Lo que propone la reforma laboral de Yolanda Díaz, que pretende aprobar antes de finales de año, es limitar la contratación temporal. Vamos a ver también en ese diálogo social qué dicen las empresas. Sí. Convenios sectoriales, pues como los que se han llevado hasta ahora con éxito, como por ejemplo el de las Kellys, que en este caso, bueno, pues es un sector que sí salió ganando. Y reducir, intentar evitar el despido y a cambio reducir la jornada. Aquí me imagino que también las empresas tendrán algo que decir también en este aspecto. Sara.
Bueno, pues es como decía antes, vuelvo a repetirme, creo que hay que sentarse mucho con diferentes sectores y llegar a un punto en común para mejorar toda la situación. Sí que quiero retomar la parte de la maternidad, de la parte de la conciliación, y es en el sentido de que al final una madre cuando tiene un bebé, normalmente, no todas, pero normalmente requieren de 2 años para poder estar con ese bebé, que a mí me gustaría más que estuviéramos hablando de esas leyes nórdicas en las que nos permiten tener nosotros
hasta 25 años, una ayuda por parte
no
del
solo
Estado.
La ayuda, sino el poder decir, oye, pues yo me voy a ir 2 años de baja de maternidad o 1 año y medio de baja de maternidad. Uh-huh. Estamos hablando que mi compañera, la que tengo al lado, sigue, perdona que lo diga, amamantando de noche a su bebé. Uh-huh. O sea, sí que me gustaría que en esta nueva ley, sé que pido mucho porque esto viene de muy atrás, pero sí que me gustaría que en España fuera una realidad en el que tanto una madre como un padre puedan tomarse más de 1 año de maternidad o de paternidad para poder estar con sus hijos. Y es muy difícil las personas jóvenes que damos un paso para tener familia, una familia en unas condiciones adecuadas para ello, y nos vemos solos en muchos sentidos. O sea, siempre hemos pensado que, bueno, los chicos jóvenes tienen una madre, un padre que pueden cuidar, unos abuelos, los famosos abuelos, que pueden cuidar a los nietos, pero estamos viendo que la situación ya no nos lo permite. Tenemos abuelos que no, por diferentes circunstancias, no tenemos ese apoyo que antiguamente, hace cosa de 30 años, teníamos. Uh-huh. Entonces nos vemos personas jóvenes, con niños pequeños que no sabemos dónde meterlos. Entonces sí que estaría bien que en esa reforma o en la siguiente pues hubiera esa opción, ¿no?
Se empieza a ver a los niños, o se ha empezado a ver a los niños a ser madre o padre como un problema, como una carga.
No como una carga, pero sí que creo que hay que tirar un poco abajo los mitos y hablar de realidades. A ver, para mí ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida, quiero a mi hijo con toda el alma, pero sí que ser madre tiene sus sacrificios. Antes, por ejemplo, estábamos hablando y estaba antes de empezar el programa los bostezos aquí que no me daba más la boca. Y es lo que estábamos hablando. Dejaste, te quita un poco de calidad de vida, pero te da mucha alegría. Y la verdad que, bueno, desmitificar un poco también la realidad y que se puede ser feliz sin ser madre, se puede estar realizada en la vida sin ser madre.
Bueno, yo me refiero
también
más que a la decisión personal, que esto es otro tema, ¿no? De
¿sí?
que se podría hablar, al tema de conciliar. Es decir, hay mucha gente que puede retrasar la edad precisamente porque ve que no llega. Primero
de
los
hecho,
estudios, después el máster, después el trabajo precario, después la rotación laboral.
Y a todo esto, si también se pueden permitir la posibilidad de poder llegar a un estudio universitario o a un tipo de máster o así, porque nos hemos visto que en las estadísticas que salen en los últimos estudios, estoy hablando ya de estudios del mes de diciembre, del mes de marzo y del mes de mayo, en la que dice que principalmente lo que son lo que somos las mujeres, estamos sobre todo tirando por la parte también de ciclos superiores y demás. Es verdad que también la mujer demanda también mucho el tema de los estudios, cada día más, y eso es bueno, pero principalmente también de por último y en las circunstancias en las que estamos, se está demandando mucho más lo que son ya ciclos formativos. Ya no estamos yendo a las ramas universitarias, sino a la parte de los ciclos formativos.
Economía, ¿no? Tiene mucho que ver también.
Y
¿no?
la estabilidad también laboral a la hora también tanto de mantener el estudio como de poder progresar en tu ámbito familiar, el tema también de la estabilidad, lo que hablábamos de los contratos precarios y todo eso, a nivel del género femenino, hemos visto en esas últimas estadísticas que se han reducido hasta un 22% los contratos estables. Entonces, es una cuestión que deberíamos mirar con delicadeza y con mucho ojo.
Y sobre todo, atacar, ¿no? Allí donde se están viendo.
Incidir,
efectivamente.
Y buscar otra forma.
Ya la formación superior y demás es bastante complicada, y más en islas como esta, porque visto y no lo he visto, la oferta educativa es bastante limitada. Encima la orografía de la isla hace más complicada toda esta tarea, porque los pocos centros y la poca oferta que hay pues se concentra pues más bien en la zona de Puerto del Rosario. Es complicado formarse aquí, y más si estamos hablando de estas cuestiones, de si son ya personas con familia, con hijos. Yo creo que esto se tiene que complicar aún más, ya no solo económicamente, sino a nivel de
tiempo.
De tiempo, exacto. Y vamos, ya estamos en el punto de que emanciparse por sí es bastante complicado, porque soy joven también y no es fácil poder salir de casa o formarte y ser independiente, manteniendo una calidad de vida más o menos considerable. Y así, de hecho, te arriesga o te mete en el barco de formar una familia, tiene que ser realmente complicado. No sé, a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel de todo. Entonces, lo que estamos tratando hoy aquí es, yo creo que de suma importancia y que debe de tener una prioridad absoluta. Más formación, más facilidad, mejores condiciones para los puestos de trabajo, tanto en empresa pública como privada. Y vamos.
Sobre todo cuando tenemos el dato, como apuntaba Yanira, ¿no? Perdonen, tengo la garganta hoy muy, muy, muy afectada. Yanira tenía un dato, es decir, que no es un tema que esté oculto o que las administraciones desconozcan, en función de todos esos expedientes que están llegando a las ventanillas de asuntos sociales, entre otros.
Algo con lo que estaban hablando del tema de la conciliación, un tema que me ha tocado muy de cerca porque quería estudiar, tanto mi marido como yo nos queríamos hacer ahora un ciclo superior, ahora que podíamos, pensábamos que disponíamos de tiempo para poder estudiar. Y es presencial un día a la semana, de todas formas hemos quedado en lista de espera, no sé yo si podremos. Pues solo por ese día a la semana, que terminaríamos a lo mejor cerca de las 10 de la noche de estudiar, no tenemos ningún sitio donde dejar a nuestro niño durante esas horas un día a la semana para poder estudiar. No tenemos, o sea, hay mucha gente que vive aquí que no es de la isla, como es nuestro caso, que no tienes aquí familia, no tienes una red de la que poder tirar. Y no tenemos dónde dejar al niño, y eso es una pena, porque hay gente que quiere prosperar, que quiere seguir estudiando, y no pueden.
Bueno, pues ya ven, hay precisamente por estas cuestiones que hay tantas mujeres y hombres, parejas o familias monoparentales que deciden retrasar pues el hecho de ser madre o padre. Y lo decía ayer precisamente la ministra Yolanda Díaz, el problema de España de cara a las pensiones no son los gastos, es la falta de ingresos.
Claro.
Es decir, es la falta de niños y de nacimientos que tenemos en España, que es un tema que arrastramos no de ahora, sino desde hace 2 décadas. La tasa está datada y es 1,2 niños por mujer, y a partir de los 34 años, que es la cifra en la que muchas mujeres deben acudir también a una serie de procedimientos de fertilidad, etcétera, carrera, pues porque entre la formación, la falta de ayudas y la precariedad laboral, pues no han podido tener hijos quizá antes. Esta es la situación. Espero que ustedes, que al fin y al cabo son mujeres y seguramente tienen una sensibilidad también especial al frente de sus diferentes áreas, puedan hacer algo para combatirlo. Gracias a todas.
Gracias.
Buenos días.
En el trabajo, en medio de un atasco, en el gym.
Da igual donde estés.
Porque está claro que ahora mismo nos estás escuchando.
Y eso es lo que importa.
Onda Fuerteventura.
¡No cambies ahora de dial!